Bendito Dios y Señor. Gracias por tu presencia. Tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros siempre. Tu palabra dice que si dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Tú eres el Dios omnipresente, el Dios que está en todo lugar, Señor. Y no cuatro paredes, un edificio, no te puede contener, Señor. Pero nosotros nos sentimos honrados y privilegiados en poder reunirnos en este lugar y saber que tú te agradas, Señor, en nuestra vida, en nuestra presencia. No por lo que cada uno de nosotros somos, sino porque cada uno de nosotros hemos confesado que tú, Jesús, eres el Rey de la gloria. Y sabemos que tenemos esa comunión perfecta en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y ahora, Señor, nos ponemos a esperar que tú hables a nuestra vida a través de estos pasajes del libro de Gálatas. Gracias por esta libertad perfecta que nos das. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a vivirla, ayúdanos a compartirla con otros. Espíritu Santo, que tu presencia tome el control de las mentes, los corazones, los pensamientos y también de las palabras que yo voy a expresar. Por todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libertad perfecta es el título de esta serie. Empezamos hace dos semanas, interrumpimos para la celebración del Día de las Madres. Y nosotros hicimos una introducción con los primeros cinco versículos del libro de Gálatas. Realmente es una introducción. Y mencionábamos que la carta de Pablo a los Gálatas no es una carta a una iglesia en particular, sino a unas iglesias, a un grupo de iglesias que estaban en la región de Galacia. Y el tema central de todo el libro de Gálatas es la libertad que Cristo nos da. Lo único que nosotros podemos obtener a través de esa relación con Cristo es, además de su bendición, su presencia, es esta libertad. Y más adelante, en el capítulo 5, está lo que se identifica como el versículo medular de esta enseñanza. Lo vamos a estar presentando durante cada una de las lecciones que Dios nos dirija en esta serie. Y Pablo, antes de llegar a su conclusión en ese libro, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se someta nuevamente al yugo de esclavitud. Si Cristo viene y hace algo en tu vida y en mi vida, la expectativa que Cristo tiene es que nos mantengamos en ese lugar, en ese espacio, en esa libertad que Él nos ha dado. Entonces, esta es una idea que debe permanecer a través de la enseñanza. Y ahora usted puede abrir su Biblia al libro de Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer de los versos 6 al 10. Están en la pantalla, están en sus notas. Puede abrir su teléfono y abrir ahí en la aplicación de la Biblia. Entonces, Pablo, decíamos, a diferencia de otras cartas, en esta carta Pablo se ve como medio regañón. Así como que de repente va directo al grano. Y en el verso 6 él dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Verso 10. ¿Qué busco con esto? ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Unos versículos muy poderosos. Una verdad que Pablo está presentando en estos cinco versículos es la siguiente, y en esto vamos a pasar algún tiempo. Perdón. Y la verdad que él está presentando es de que hay un solo evangelio. No hay muchos evangelios, no hay evangelios poderosos o evangelios disminuidos o evangelios ligeros, hay un solo evangelio. Esa es la idea que Pablo les está dando a los de estas iglesias en estos versículos. Después de haber hecho la introducción a la carta y decirles por qué les está escribiendo, les dice, ¿sabes qué? Hay un solo evangelio. Y este evangelio había sido llevado a estas iglesias, es una región de iglesias, y la primera ciudad de esa región en la que Pablo predicó está en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Es la Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquías, una es donde empezaron a llamarse los primeros cristianos, está en el capítulo 11 del libro de los Hechos, y aquí en este capítulo 13, Pablo llega a la ciudad de Antioquía de Pisidia, y entonces, ahí había judíos, y entonces él va y se reúne en la sinagoga de los judíos. Y le dicen, hermanos, ¿traen ustedes alguna palabra para compartir entre nosotros? Y Pablo, ni tardo ni perezoso, dice, pues yo mero, dice, ¿no? Se levanta y empieza a hacerles un relato de la historia de los judíos desde el llamamiento de Abraham. Y empieza a decirles, y Dios llamó a Abraham, y luego los llevó a Egipto, y los sacó de Egipto con mano poderosa, y luego escogió a David, su siervo, y a través de él prometió que vendría un Mesías. Y entonces, más o menos ahí en el verso 32, les da la esencia de lo que son, el Evangelio, las buenas nuevas. Y en el verso 32 del capítulo 13 de los Hechos dice, nosotros les anunciamos a ustedes, diga conmigo, las buenas nuevas, respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados, o sea, de lo que les estaba viniendo Pablo hablando desde que empezó con Abraham. Dios nos las ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, o sea, los judíos que estaban ahí. Por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia de las buenas nuevas. Usted ha crecido de este lado de la historia. En nuestra tradición como hispanos, es muy claro identificar a la persona de Dios, a la persona de Jesucristo, a la persona del Espíritu Santo. Pero a veces perdemos la esencia de lo que verdaderamente significa por qué vino Jesús. Y lo que Jesús vino a hacer es abolir los rudimentos de la ley que había sido dada a los judíos. El propósito de la carta a los Gálatas es que Pablo había predicado este mensaje de salvación por gracia, que vamos a ver con un poquito más de detalle. Se había ido a otras ciudades, habían pasado un par de años, y luego se enteró que habían llegado a esa ciudad unos creyentes que les llamaban judaizantes, que les decían, si tú aceptas a Cristo está bien, pero no es suficiente con que aceptes a Cristo. Te tienes que circuncidar, tienes que seguir estos ritos de la ley para que puedas verdaderamente ser salvo. Y en esa audiencia, aunque era la sinagoga de los judíos, había también gentiles. Y dice el texto que los gentiles se alegraron, ¿verdad? Porque la salvación venía para ellos. Y se fueron pues con Pablo. A la semana siguiente dice que había una multitud ahí en la sinagoga para escuchar las buenas nuevas. se pusieron celosos los judíos y corrieron a Pablo, y Pablo se fue a otra ciudad. Pero esa es la primera vez que el mensaje de las buenas nuevas de salvación, y fíjese cómo subrayé las buenas nuevas, por medio de Jesús, todo el que cree es justificado por medio de Jesús, no por lo que hace. Y de eso regularmente estamos hablando. Eso quiere decir que el evangelio, este evangelio del cual está hablando Pablo, y dice, no es que haya otro evangelio. Si alguien les predica otro evangelio, y lo dice, no es que alguien haya otro evangelio. Este evangelio lo que quiere decir es las buenas noticias. Y lo que vamos a ver con algunos versos a continuación es que las buenas noticias equivale a un nombre, y ese nombre es, diga conmigo, Jesús. Jesús. La palabra evangelio, quizá para algunos de nosotros aquí en la audiencia, suene como muy religiosa. De la palabra evangelio vienen derivados como evangelista, evangelismo, los evangélicos. Realmente el significado en su lengua original, evangelion, es una buena noticia. También se menciona que fuera del contexto bíblico esta palabra se utilizaba, por ejemplo, si una persona traía una buena noticia a alguien, a esa persona le daban un regalo por haber traído la buena noticia. Y ese regalo le llamaban evangelio. Era la buena noticia. Y nosotros entonces vemos que las buenas noticias, por ejemplo, hay cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Usted sabe que la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento empieza con cuatro evangelios. Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Cada uno de esos evangelios tienen la obra y el ministerio de Jesucristo. Hablan acerca de Jesucristo y tienen muchos detalles, pero son los cuatro evangelios. Por ejemplo, Jesucristo, cuando empezó su ministerio, dice que recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús traía las buenas noticias de salvación. Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar el año agradable del Señor. Eso es lo que Jesús decía. Pablo, en varias de sus cartas, utiliza que él es un predicador, un mensajero del evangelio. Y en la introducción del libro de Romanos, por ejemplo, él está hablando y dice, Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, obviamente el Hijo de Dios, el evangelio de Cristo, me es testigo de que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Entonces, el evangelio son las buenas noticias, las buenas noticias. En medio, o no en medio, sino en al principio del libro de Gálatas, está este pasaje, y recordemos que Gálatas habla acerca de ¿qué? De la libertad. Tengo un buen estudiante en la audiencia. Les voy a dar chance otra vez porque soy profesor Barco. El libro de Gálatas habla acerca de truchas. Y ahí en el pasaje 16 del capítulo 2 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, la justificación. La justificación es lo que necesitamos cuando hemos cometido una falla, un delito, el cual era el pecado que era sobre nosotros y no podía ser justificado por lo que nosotros hiciéramos, sino únicamente por la fe en Jesucristo. También nosotros, Pablo hablando de él y de su gente, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. O sea, era imposible que por las cosas que la ley obligaba a las personas a hacer, fueran justificados totalmente. Era el viejo pacto. El nuevo pacto, las buenas noticias, es que la justificación es, diga conmigo, por la fe en Jesucristo. La justificación es por la fe en Jesucristo. Uno de los pasajes que referimos muy a menudo también acerca de esto de que es la salvación por gracia, es en Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y eso no es de ustedes, para que nadie se vanagloríe, para que nadie se sienta muy, muy por las cosas que hacen. Encontré ese comentario, John Stott, es un maestro, un predicador, ya murió él, autor de libros, predicador de muchos años, y me llamó la atención la forma como él presenta lo que significa el Evangelio. Y encontré este texto, se los voy a leer tal como está ahí, está en las pantallas. Dice: todos concuerdan que una sola palabra, Jesús, constituye las buenas nuevas de Dios. Y entonces hace una referencia a una escritura en el libro de los Hechos. Dice: en el día de Pentecostés, donde todos los creyentes identificamos que ahí fue donde empezó la iglesia, cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. Dice: en el día de Pentecostés, después de citar a Joel, Pedro dio comienzo a un discurso diciendo, ahí está el famoso primera predicación de Pedro, ¿verdad? En el segundo capítulo del libro de los Hechos. Entonces Pedro se levanta y en el verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Y entonces dice: Jesús. Y empieza a relatar la vida, obra y ministerio de Jesús. Entonces, la primera palabra que Pedro usó en su primera predicación, como un discípulo de Cristo, después de que lo había negado, ¿verdad? Que cantó el gallo, ¿se acuerdan? Ahora estaba lleno del Espíritu Santo y estaba predicando. Me acuerdo mucho de que en una ocasión vimos una presentación de unas gentes misioneras y nos presentó que en el techo de una iglesia en Vietnam, normalmente las iglesias cristianas pues tienen cruces, ¿verdad? Es un símbolo de cristianismo. Pero en esta iglesia, una iglesia cristiana en Vietnam, tenía uno de esos cosas que giran con el viento con un gallo. Y entonces le llamó la atención al misionero, dice: ¿Por qué tienen un gallo ahí en lugar de una palomita del Espíritu Santo o de una cruz, no? Dice, porque queremos que no se nos olvide como a Pedro, dice, para no negar a Jesús, ¿verdad? Porque en Vietnam, los cristianos son perseguidos, son metidos a la cárcel, dice. Entonces ellos sabían que podían seguir persecución. Entonces el gallo es para recordarnos de que puede cantar el gallo antes de que neguemos a Jesús, ¿verdad? En fin, dice que su primera palabra fue Jesús, y ella debe también ser nuestra primera palabra. Cristo Jesús es el todo, cuerpo y alma del Evangelio. Esa última frase viene ahí en sus notas. Cristo Jesús es el todo del Evangelio. Sin Cristo Jesús no hay Evangelio. Sin Cristo Jesús no hay salvación. No hay religión. No hay principio humano que te pueda dar salvación aparte de Jesús. ¿Está conmigo? No lo digo yo, lo dice la Biblia, y vamos a ver por qué. Entonces, Pablo dice: ¿cómo es posible que se hayan ido? Y luego dice: no es que haya otro evangelio. Y ya les expliqué, tanto en la enseñanza pasada como hace un momento, que el problema que estas iglesias se enfrentaban es esta enseñanza de personas cuasi cristianas que les decían: pues, ¿quieres ser cristiano? Tienes que seguir los ritos de la ley. Hoy usted y yo no tenemos ese problema. Pero hay problemas a nuestro alrededor con falsas enseñanzas, con gente que se presenta como muy espirituales o como muy buenas personas. Ya les he dicho que el demonio no se presenta de demonio, se presenta disfrazado de ángel de luz. Y una de esas presentaciones del demonio es algo que se llama el universalismo. Quizá usted no lo haya oído con ese título, pero el concepto yo estoy seguro que lo ha oído más de una vez. Si no, ¿a poco cuando usted comparte acerca de Dios, no a veces le han dicho: pues mira, yo creo en un Dios bueno, en un Dios que es amor y que va a perdonar a todos y todo el mundo se va a salvar? Suena bien eso, ¿no? Suena bonito. Es una mentira. Eso se llama el universalismo. Es la doctrina religiosa que le concede la salvación o redención a todo el género humano. Si esto fuera cierto, no hubiera sido necesario que Cristo Jesús muriera en la cruz, derramara su sangre para el perdón de tus pecados y mis pecados. Se basa en la creencia que finalmente todos los seres humanos se van a salvar. Es que Dios es tan bueno que todos se van a salvar. ¿Usted quiere que todos se salven? Yo quiero que todos se salven. Pero si yo creo en la Biblia como la palabra inspirada de Dios, la Biblia dice que la única forma de salvarse es si yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios y que Él murió y resucitó al tercer día. Su origen es antiguo. Esto no es una enseñanza moderna como esas que hay de la nueva era y esas cosas de filosofías orientales. Esto nació allá en principios del cristianismo desde el segundo siglo. Su origen es antiguo y ha existido entre muchas escuelas de pensamiento cristiano. Actualmente hay iglesias, hay una iglesia que se llama la Iglesia Universal, ¿verdad? Tienen este tipo de pensamiento. Son los universalistas. ¿Qué tan crítico es que nosotros entendamos esto? Bueno, encontré esta nota. CLADE 3 es una reunión que se hace periódicamente de las organizaciones cristianas en América Latina. No sé exactamente qué significan las iniciales, pero usted puede ver ahí cristiano, latinoamericano y evangélico, ¿no? La E. Y ellos, este es un grupo de gente que se reúne, discuten problemas que se presentan en la iglesia, y ellos dijeron, el propósito divino y la universalidad del evangelio, fíjense, aquí están utilizando inclusive este concepto de universalidad. ¿El evangelio es para unos cuantos o para todos? Para todos, ¿verdad? Chicos y grandes, prietitos y güeritos, no importa pelo ni color. El evangelio es para todos. Dice, el propósito divino y la universalidad del evangelio no significan que todos los caminos y opciones sean válidas para obtener la salvación de Dios. Esto es algo muy poderoso. Y eso está basado en la Biblia. Porque Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Jesucristo es el Hijo de Dios, con todos los atributos de la divinidad, como dice la Biblia, o Él está diciendo la verdad y es Dios, o es una mentira. Entonces, yo creo que esto del universalismo es una mentira, y lo que Jesús dijo es la verdad. Dice, la verdad única del Evangelio y su ética consecuente se oponen a todo universalismo y relativismo. Esto del relativismo es algo que hoy les están enseñando en las escuelas, muchachos. Oh, todo está bien. Cada quien su propia onda. Be cool. Tú crees lo que tú quieras, está bien contigo. Sí, está bien contigo. Pero eso no quiere decir que tú te vas a salvar. Entonces, todo universalismo y relativismo se consideran como igualmente válida a toda experiencia religiosa. Dice, la verdad única del Evangelio y su ética, consecuentemente, se oponen, consecuentemente se oponen a todo universalismo y relativismo que consideran como igualmente válida toda experiencia religiosa. No es cierto que todos los caminos conducen a Dios. Perla tiene una historia que quizá ya la han escuchado algunas de ustedes, las mujeres, que cuando teníamos poco tiempo de caminar en las cosas de Dios, ella fue a un desayuno donde estaba ahí una persona muy encumbrada de otra iglesia, y pues todas las mujeres estaban muy contentas porque esta persona estaba ahí entre ellas, ¿verdad? Era la autoridad de la iglesia, y él de repente dijo, no, dice, pues está bien, dice, cualquier religión, todos los caminos conducen a Dios, ¿no? Y dice Perla que ella pues se sentía todavía muy pequeña en las cosas de Dios, ¿verdad? No es que sea grande, sigue siendo pequeña, ¿verdad? Pero, o sea, como que no tenía autoridad para rebatir ese, pero que se quería levantar y decirle, oiga, yo he leído en la Biblia que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y que no hay otro camino al Padre más que Él, ¿verdad? Entonces, esto es, o sea, como evangélicos, usted y yo somos evangélicos. Si estamos en esta iglesia, si creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, Si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, somos evangélicos. Algún día voy a hablar un poquito más de eso, pero... Entonces, no podemos tomar esas doctrinas como cosas que vienen de parte de Dios. Y el otro riesgo que tenemos es las famosas sectas. Las famosas sectas tienen varias cualidades, y no voy a dedicar todo el tiempo que tengo a hablar de las sectas, o a hablar en particular de una secta, pero estas son cosas típicas de una secta. De hecho, encontré un artículo muy bueno, aunque me acordé de él ya que había hecho la enseñanza, que le llaman las matemáticas de las sectas. Dice, las matemáticas de las sectas es, le restan a Jesucristo, o sea, le restan a Jesucristo, le suman otros libros, y eso es igual, dice, multiplican el trabajo, y eso es igual a confusión, eso es una secta. Pero estas son las cualidades de una secta. Primero es que aparentan ser grupos cristianos, de hecho algunas de ellas hasta el nombre de Jesucristo tienen en su nombre. Pero si nosotros nos vamos y conocemos realmente cómo ellos presentan su otro evangelio, que no es ningún evangelio, o su doctrina, pudiéramos decir, es que Cristo no es el centro de atención. Cristo no es el centro de atención. Como decía ahorita en las matemáticas, es réstale a Cristo. Hay otra fuente de autoridad doctrinal, además de la Biblia, y muchas veces por encima de la Biblia. Y dicen, sí, está bien, dice la Biblia, pero mira, para que tú puedas entender la Biblia, necesitas este otro librito. Y este otro librito, este es el que sí de veras te va a ayudar para que te acerques a Dios, porque este es inspirado también, ¿verdad? Típicamente afirman ser la única poseedora de la verdad. Si hablan con usted y usted le dice que se reúne en una iglesia los domingos y que usted canta y alaba y que usted es salvo por la gracia de Dios, le van a decir que usted está equivocado o equivocada, porque ellos son los que tienen la única verdad. Lo más triste del caso es que muchos de ellos no nada más hacen falsas interpretaciones de ciertos textos bíblicos, sino que utilizan traducciones. Tomás está riendo porque a lo mejor ya le ha tocado algunos de esos por ahí. Muchos de ellos utilizan traducciones que fueron falsas, que en sus inicios los autores de esas traducciones se presentaron como si ellos supieran el griego y el hebreo y el arameo, hicieron una nueva traducción de la Biblia, y en el tiempo que presentaron esta traducción, los demandaron en la corte, y en la corte se demostró que esas personas no sabían ni el griego, ni el hebreo, ni el arameo, por lo tanto, la traducción era una copia ilegal. Hoy, más de 100 años después, siguen usando esa falsa traducción. Si quieres saber quién, después me preguntan y les digo. Además, enseñan al ser humano a conseguir su propia salvación. Ese es el problema de la secta. Quizá algunos de ustedes fueron expuestos a ese tipo de enseñanza. Quizá algunas de esas cosas todavía te hacen ruido. ¿Y sabes qué? Lo más triste es que a veces vienen a tu casa, te tocan la puerta y los dejas pasar. No son cristianos. No me enojé. Nada más quiero enfatizar. La Biblia dice, no lo recibas. Mira, ¿tú crees que yo me he equivocado alguna vez?
Sí, muchas veces.
Yo he cometido el error de pasarlos y decirles, no, yo soy bien, aleluya, yo les voy a demostrar la verdad. No puedes. Te voy a decir una forma bien sencilla para que cuando te toquen a tu puerta se vayan así. Tú dices, bienvenido, mucho gusto, me dejas orar por ti para que tú conozcas la verdad de Cristo Jesús. Se van a inquietar, el chamuco se les va a inquietar y se van a ir corriendo. Pero no los pases a tu casa. Hazme caso. Te vas a meter en problemas. A menos de que te consideres lo suficientemente con autoridad bíblica como para sentarte y con la Biblia discutirles que sus doctrinas están falsas. Como yo sé que la mayoría de nosotros no lo estamos. Lo mejor es no perder tu tiempo. ¿Está claro? Y no me enojé.
¿Qué tal si se enojara el pastor?
Lo que necesitamos para evitar eso es llegar a la madurez. Necesitamos llegar a ser personas maduras en Cristo. Así, dice Pablo en el libro de Efesios, así que ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean. ¿Y ahora qué pasó?
Ahí está.
Que emplean con astucias las artimañas del error. Ya no seamos niños. Debemos ser niños en otros aspectos, pero no en el aspecto de la doctrina. Por eso, miren, day in, day out, vamos a hablar acerca de lo que la Biblia dice, acerca de lo que la Biblia tiene para nosotros. Porque la única forma que nosotros podemos saber que hay un solo evangelio es a través de la palabra. Hebreos 13, 8 y parte del 9 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto usted lo conoce, ¿verdad? ¿Sabe qué es? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen de llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Ni el universalismo, ni el relativismo, ni la secta X, ni la secta Y, ni los cuasi cristianos de tal grupo. Usted tiene la verdad. Usted tiene la salvación por la gracia de Dios. Conviene que el corazón sea fortalecido. ¿Por qué dice?
Por la gracia.
¿Qué es la gracia? Lo que recibimos sin que nos cueste, pero le costó el sacrificio de Jesucristo. La gracia. Y yo puse esta idea, más o menos como para resumir el concepto de que hay un solo evangélico, dice, un solo evangelio, perdón. La verdad la alcanzamos, la libertad la alcanzamos por el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Jesús. Bien listos que son. Hay un solo evangelio, inicia con Jesús y la fe que nosotros tenemos en él. Una vez que llegamos a ese punto, dice, logramos permanecer en la libertad por la gracia que él nos da. Cuando llegamos a Cristo una vez más, a veces se nos va la onda y usted cree que lleguemos a pecar, ¿sí o no? Más vale que digan que sí, porque la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. ¿Ah? Pero luego viene la buena noticia, ¿verdad? Si pecamos, pues podemos confesar nuestros pecados y Él es bueno y fiel para perdonar. Entonces, logramos permanecer en la libertad, ¿por qué? Por su gracia. Ahora, si el concepto de que hay un solo evangelio es el mensaje principal de estos versos, del verso 6 al verso 10, hay tres ideas adicionales en las que Pablo les está reclamando con una voz firme a estos hermanos de las iglesias de Galacia. Lo primero que dice en el verso 6, dice, sería asombroso que lo rechacemos. Como diciendo, no puedo creerlo, no me cabe en la cabeza, ¿cómo puede ser posible que lo rechaces? En el verso 6 dice lo siguiente, estoy horrorizado. Utilicé otra traducción aquí porque me gustó esta forma en que lo expresa, esta expresión. Estoy horrorizado, no lo puedo creer. Que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, habían pasado un par de años, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Estoy horrorizado. Estoy espantado. Yo vine y les prediqué el evangelio de verdad y ahora vienen otros con otra cosa que no es ni evangelio y les andan haciendo caso. ¿Por qué está Pedro tan sorprendido, tan enojado? Yo creo que hay dos o tres cosas en este elemento por qué Pablo, está expresándose de esta manera. Lo primero es porque no están rechazando el llamado de Pablo, están rechazando el llamado de Dios. Dice ahí en el verso 6, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó. ¿Quién los llamó? Los llamó Dios. Entonces, están rechazando el llamado de Dios. Dice, y cuando el llamado de Dios nos está llamando a la gracia, no a las obras. Más adelante en Gálatas 5:4 dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. De hecho, eso es una expresión que usamos, caíste de mi gracia, ¿no? Ya no te soporto, ¿no? Ya no la haces conmigo. Bueno, si nosotros queremos trabajar en esto de los rudimentos de las obras, en lugar de en la gracia de Dios, lo que Pablo está diciendo es que han roto con Cristo, han caído de la gracia. El siguiente principio que podemos nosotros extraer de estos versos es que si nosotros rechazamos este mensaje de la gracia, estaríamos condenados. Y no en la idea de condenado, como esa expresión que utilizamos nosotros a veces para decir a alguien así que es muy listo, ¿no? Y decimos, condenado. No. Esto es condenado al infierno, separado de Dios, como estábamos antes. Dice en Gálatas 1, del 8 al 9, pero aún si alguno de nosotros, fíjense, aquí hace Pablo, es muy interesante porque Pablo pues era muy conocedor de la lógica clásica. Y entonces él expone lo que se llama una premisa falsa para enfatizar algo que es muy verdadero. Y la premisa falsa que él dice, pero si alguno de nosotros, o sea, se incluye él ahí, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto que el que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Dice, si nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto, que caiga bajo maldición. No puede un ángel del cielo predicar algo distinto que las buenas nuevas. Cuando los ángeles se desaparecieron, el ángel se les apareció a los pastores, ¿qué les dijo? Paz a vosotros, traigo buenas de gran gozo. Hoy les ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Eso es lo que los ángeles traen. Si te aparece un ángel, no va a ser para asustarte. Y continúa diciendo en el verso 9, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Cuál fue el evangelio que habían recibido? Lo que leímos en Hechos 13, 32, 33, del 38 y 39. Las buenas nuevas es el mensaje de Jesús, que no es necesario los rudimentos de la ley para ser salvo, sino nuestra confianza en Jesús. Y dice Pablo, es imposible que un ángel nos llegue a predicar un evangelio distinto. Y si eso sucediera, entonces que sea condenado. En 1 Corintios 16, 22 dice la Escritura, si alguno no ama al Señor, que caiga, que quede bajo maldición. Mire, yo creo que si usted tiene algún tiempo viniendo a la iglesia, regularmente no va a escuchar de mí mensajes de condenación. Usted y yo ya sabemos quiénes somos. Usted y yo ya sabemos lo distante que estamos de la santidad de Dios. De vez en cuando es bueno recordarlo, ¿verdad? Porque luego se nos olvida. Pero el énfasis que Pablo está haciendo aquí es que si yo rechazo el mensaje de la gracia, no hay otra opción. ¿Puedo escuchar el mensaje de la gracia y ser salvo? ¿O puedo rechazarlo y ser? Diga conmigo, ¿y puedo ser? Condenado. ¿Quién quiere ser condenado? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser condenado. Todos queremos la gracia de Dios, su presencia y sus bendiciones. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Y el otro aspecto que viene ahí, es muy interesante, en el verso 10, ahorita lo vamos a leer, dice, vivo en libertad. O sea, esto que Dios ha hecho en mí, esto que Dios ha traído a mi vida a través de aceptar el mensaje de Jesucristo, es para vivir en esta libertad perfecta. Ahora, la libertad que Dios nos da no es para hacer lo que a usted y a mí se nos antoje. Eso se llama libertinaje. Esta libertad que Dios me da es para agradar a Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. La razón por la que Pablo está diciendo esto es que entre las cosas que le achacaban a Pablo es que él predicaba como predicaba porque quería quedar bien con la gente. y que este mensaje de la gracia era para ganarse prosélitos nada más. Y Pablo está diciendo aquí algo: lo que yo hago, lo hago para ganarme la aprobación de Dios. Y el principio aquí es muy sencillo. Todo lo que hacemos o decimos, debemos de considerarlo para dos cosas. Primero, para la gloria de Dios. Y segundo, para traer salvación a quien no conoce a Dios. Todo lo que hacemos, y este pasaje ya lo hemos visto, 1 Corintios 10:31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban, ¿puedo beber para agradar a Dios? Sí lo puedes hacer. Si te embriagas y dejas de ser tú, no lo estás haciendo. Y aquí es un pasaje que podríamos hablar con más, pero básicamente está hablando de la libertad que Cristo nos da. No se reduce a hacer ciertas cosas y no hacer ciertas cosas. Dicen, en conclusión, ya sea que coman o beban, hagan cualquier cosa, cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque pudiéramos interpretar que Pablo no está interesado en las demás personas. Ayer tuvimos la reunión de los pastores y vino el supervisor de la conferencia, cayó de sorpresa, no lo esperábamos, y dio un mensaje muy personal, muy directo, y entre las cosas que decía, pues que él estaba, lo que había sido llamado a hacer, porque le agradecía a Dios ser supervisor, decía, porque los puedo amar a ustedes. Entonces, Pablo sabía que parte de su compromiso de ser un siervo de Cristo era amar a las personas, no nada más, pues decir, sea lo que sean. Y entonces, a mí se me ocurrió esta palabrita. El ser espiritual no quiere decir ser intragable. ¿Ha conocido usted alguna persona intragable? Como el chiste ese, ¿por qué le dicen el charco? Porque todo el mundo le saca la vuelta, ¿verdad? Que usted y yo no nos digan el charco. El ser espiritual, el caminar en las cosas de Dios, el ser obediente a la voluntad de Dios, no significa que no te preocupe la demás. Primer mandamiento, ama a Dios. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Y fíjense por qué les digo esto. Porque en otros pasajes, Pablo, y de hecho, hay personas que toman este pasaje, como esos que les digo que toman doctrinas así, pasajes mal ubicados, y dicen, no, es que Pablo ahí está diciendo que pues no le importan los demás, que él nomás Dios. Y luego en Filipenses por acá dice que pues qué le hace que otros prediquen otra cosa, al final Dios es glorificado. Está hablando de cosas distintas. Porque aquí en Romanos 15, versos 2 y 3, dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, para el bien del prójimo. ¿Con el fin de qué? De edificarlo. Por eso decimos que Dios nos ha traído esta libertad para glorificar a Dios y para edificar a los demás. Porque dice, ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está Cristo, está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Cristo mismo no vivió para agradarse a sí mismo. Entonces, nuestra preocupación sí es glorificar a Dios, pero no andando siendo pues el intragable con todos los demás. Ayer en el servicio de inglés les preguntaba yo, ¿no les ha tocado a ustedes conocer a esas personas que se sienten muy espirituales y que la verdad, no los puedes pasar? O sea, como que mejor les sacas la vuelta, ¿verdad? Porque pues sienten que están tan encima de uno, que están o que uno está tan lejos de ellos, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo realmente, fíjense, en otro pasaje, en Colosenses, Pablo dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Entonces, no es que a Pablo no le interesen las demás personas. Pablo está enfatizando que él ha sido llamado para agradar a Dios. Y agradar a Dios es permanecer en el evangelio que él nos ha entregado, en este evangelio de la gracia. Entonces, hermanos, hermanas, hay un solo Evangelio, quiere decir buenas nuevas, eso quiere decir ¿qué? Jesús. Si nosotros hemos recibido este Evangelio, realmente sería asombroso que lo rechazara. Porque cuando recibimos el Evangelio, Déjeme decirlo, interviene nuestro intelecto, pero también interviene nuestra fe. Y interviene el poder de Dios para que usted pueda, por fe, declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando eso sucede, es un milagro que está sucediendo. ¿Usted cree que las personas que están presas y les dicen, te puedes ir, van a decir, no, aquí estoy muy a gusto? No, ¿verdad? Luego me quiero ir. Si lo rechazamos, a pesar de estas advertencias, entonces seríamos condenados. Ahora, si yo realmente vengo y recibo este mensaje de salvación y decido vivir una vida como un creyente que camina en la autoridad de la palabra, que está sensible a la dirección del Espíritu Santo, entonces lo que yo voy a hacer en mi vida es la voy a vivir para agradar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Usted cree que puede vivir para agradar a Dios por sobre todas las cosas? Póngase de pie. En sus notas vienen al final 4 preguntas para reflexionar durante la semana. No las voy a leer, ahí están, usted puede revisarlas y confío que a través de su tiempo con Dios y de la Escritura, usted pueda responder a eso y sea edificado. Pero ahora permítame orar por usted. Bendito Dios y Señor, esta es tu palabra, Señor. Qué maravilloso es que ella sea revelada a nosotros y la podamos entender. Qué maravilloso es, Señor, que tu verdad sea revelada a nosotros y por tu verdad lleguemos a conocer el único camino a la salvación, que es Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito Dios, tú nos has llamado a vivir en libertad. Esta libertad que es en el Hijo. Esta libertad que es bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta libertad que es para glorificar a Dios el Padre en todas las cosas. Y Señor, lo que tú estás hablando al corazón de cada persona esta mañana es entre tú y él o entre tú y ella. Si algo de lo que yo mencioné esta mañana, si algo de lo que tu palabra dice y que alguno escuchó esta mañana, lo está moviendo hacia alguna acción, es decir, yo quiero más de esto, yo quiero entender más de esto, yo quiero saber más de este Cristo que dio su vida por mí y tener esa seguridad de la salvación y la libertad en él, afirma, Señor, ese llamado en él o en ella esta mañana. Este es el tiempo personal, Señor, entre tú y cada una de las personas que están aquí. Espíritu Santo, habla al corazón. Afirma tu palabra en él. Afirma tu llamado en él o en ella esta mañana, Señor. Bendito Dios y Señor, este es el día agradable para salvación. Permanezca con sus ojos cerrados o el rostro inclinado y voy a interrumpir mi oración un momentito. Si usted no está seguro de esa libertad en Cristo, de eso que Cristo hizo para que usted y yo pudiéramos tener esta comunión, esta oportunidad de ser libres sin tener que llevar a cabo ciertos ritos o ciertas cosas humanas. Usted necesita recibir ese evangelio de forma personal, esas noticias buenas de forma personal. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que usted tiene que hacer es simplemente mostrárselo, ¿sí? Con el corazón se cree, usted ya está creyendo, pero con la boca se confiesa para la salvación. Esa boca va a ser su mano. Levante su mano ahora y diga, ahí en su interior, Cristo, yo te necesito a ti. Yo quiero que tú seas real en mi vida. Mantenga su mano así levantada mientras yo continúo orando. Que vengas a traerme esa libertad que por mis propias fuerzas no he encontrado. Estoy cansado, estoy cansada. Pero hoy he escuchado este mensaje de un solo evangelio. La oportunidad que tengo de creerlo y recibirlo para evitar la condenación y para vivir agradando y glorificando al Dios de mi vida. Mantenga su mano así en alto. Gracias por levantar sus manos. Bendito Dios, tú has visto estas manos. Rogamos ahora la confirmación de tu presencia en la vida de cada una de estas personas. Bendito Dios, que ese milagro de salvación, esa nueva vida, venga a dar un fruto abundante, en una vida abundante, en una vida de paz, en un rostro que refleje esa relación con el que nos dio la vida, el que nos ha dado la salvación. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús.